Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Sarmenti esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Hoy hablamos de Perú. Allí la presidenta, donde dice, Dina Boluarte cambió radicalmente la versión sobre los relojes Rolex. Las joyas han sacudido al gobierno peruano y ahora ponen en entredicho la credibilidad de la mandataria. También hablaremos del diferendo diplomático entre Ecuador y México. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las elecciones presidenciales de 2023 en Ecuador ya han tenido repercusiones, mientras el mandatario mexicano sigue avivando las diferencias con sus dichos mañaneros. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Rolex Gate, numeral Conclu Rolex Gate. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvanPZS. Primero dijo que todos sus bienes eran fruto de su trabajo. Después, que el Rolex en cuestión era un objeto de antaño. Y ahora la presidenta de Perú cambia la versión. Dina Boluarte le dijo este viernes a los peruanos que los relojes Rolex, por cuyo supuesto uso la investiga la fiscalía, se los prestó el gobernador regional de Ayacucho, a quien describió como su amigo y hermano, y añadió que fue un error haber aceptado dichos relojes en calidad de préstamo. Más temprano, Boluarte había acudido al Ministerio Público para declarar en el caso en el que la fiscalía la investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Vámonos ya en directo a Lima, donde se encuentra nuestra compañera Jimena La Quintana. Jimena, buenas noches. Si esta es la versión verídica, ¿explicó la presidenta por qué no la contó antes?
Hola Iván, buenas noches. A ver, la verdad quedan muchas preguntas. La que tú te haces es una de ellas y de hecho se la hicieron a Dina Boluarte en este pronunciamiento que dio hoy en Palacio de Gobierno luego de haber acudido a la Fiscalía. Porque recordemos, por la mañana, 8:30 de la mañana, ella ingresa a la Fiscalía minutos antes, permanece por 5 horas, luego regresa a Palacio de Gobierno y es ahí donde da este pronunciamiento. Entonces, una de las cosas que se le pregunta justamente a la presidenta es por qué no dio esta explicación antes. Lo que la presidenta dice es que sus abogados le recomendaron que ella hablara luego de haber declarado a la fiscalía. Te decía, ella declaró hoy y por eso es que ella posteriormente hace este pronunciamiento en Palacio de Gobierno. Sin embargo, hay que decir algo, Iván, vamos a seguir la línea de tiempo. El 14 de marzo es cuando se conoce esta denuncia, la denuncia de los Rolex. El 15 es la primera vez que se le pregunta a la presidenta sobre los Rolex y ella en ese momento da una respuesta y dice que es un reloj de antaño. Eso es lo que dijo la presidenta la primera vez que se le preguntó. Sin embargo, la versión que dio hoy día es completamente diferente. Y lo que quiero es que escuchemos entonces un poco lo que ella explica justamente con respecto a este tema esta tarde en Palacio de Gobierno.
Conocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto.
Esto es lo que dice la presidenta Dina Boluarte, que había sido un préstamo. Hemos dicho ya que ella, la primera vez que habla sobre este tema, no dice eso. Dice que habían sido o que era un artículo suyo adquirido antaño. Eso es lo que la presidenta dice. Pero te decía que la denuncia se dio el 14. La fiscalía, Iván, abre esta denuncia el día 18. Es cuando comunica que efectivamente a la presidenta Boluarte se le iba a investigar por enriquecimiento ilícito. La pregunta es, ¿por qué entre el 14 y el 18 no dio esta explicación? Porque lo que ella decía era que los abogados le habían dicho que no hablara hasta que declarara ante la fiscalía. Pero como te digo, la fiscalía recién habló de la investigación el 18. Es decir, tuvo entre el 14 y el 18 para dar una explicación. la explicación que dio hoy, pero no fue esa la que dio en el pasado. Habló, como te decía, de que este era un artículo de antaño. Ahora, la presidenta tampoco ha explicado otro tema importante que tiene que ver con la ampliación de la investigación que hace la Fiscalía de la Nación. No solamente investiga el caso de los Rolex, también investiga un presunto posible desbalance patrimonial. Ella no se refiere durante la conferencia de prensa a este tema. Otra cosa importante que dice la presidenta Boluarte es que todo lo que se ha dicho es falso e incluso hace una lista de, digamos, las joyas que, dice ella, se habían presentado en diferentes informes de la prensa. Y dice que estas no son joyas caras, sino que son billutería fina y la muestra durante la conferencia de prensa. Te decía, creo que es buen momento para recordar la primera versión sobre la que te acabo de hablar, que dio la presidenta Boluarte cuando se le preguntó sobre los relojes.
Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano, y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias.
Eso es lo que dijo la presidenta Boluarte. Esta fue su primera versión, la que, como te decía, cambió hoy cuando dijo que los relojes eran prestados, que por eso es que ella no los había declarado y que ya los ha devuelto. Finalmente, la presidenta Boluarte dijo también que basta de operar con manos negras en contra del país. Ahora, lo cierto es que una cosa es lo que la presidenta Boluarte haga o diga y otra cosa es lo que la fiscalía determina a través de esta investigación. La investigación va a continuar, no sabemos si finalmente la presidenta Boluarte va a ser nuevamente citada o no a la fiscalía. Lo que ha dicho la presidenta Boluarte debe ser corroborado también por quienes están investigando. Así que vamos a ver cómo es que este caso continúa. Iván.
Jimena, bueno, veremos qué es lo que sucede. Una explicación, otra, pasan los días y las versiones se complican. No queda muy claro por qué no podría haber dado esta última versión los primeros días. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Era nuestra compañera Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima, Perú, con nosotros. Y lo que nos preguntamos ahora todos es, ¿cómo queda ahora la presidenta ante la investigación que lleva en su contra la fiscalía? Todo esto lo vamos a hablar con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Fernando Ugaz, experto en Derecho Penal de Perú, quien nos acompaña desde Lima. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos preguntándonos por esto. ¿Cómo queda, cómo está hoy la presidenta Dina Boluarte ante esta situación, ante estas investigaciones de la justicia?
Muy buenas noches. En principio queda absolutamente en desconcierto el sistema. De hecho, ya la presidenta ha hecho varias declaraciones que ella misma ha entrado en contradicción, pero también se ha entrado en contradicción con lo ya declarado por el señor Oscorima. Y esto porque no solamente en anterior oportunidad dijo que era un producto de antaño y producto de su propio esfuerzo, con lo cual evidencia una compra de parte de ella, no reciente sino antigua, sino que a la vez Oscorima en su oportunidad declaró que no le había prestado a Dina Boluarte, que eso lo había prestado algún familiar de él, y que además se ha evidenciado que también ha hecho préstamos a algunos jueces o a otros gobernadores regionales. De tal manera que entra la propia presidenta Dina Boluarte en contradicción con su propia declaración y con la declaración de la misma persona a la cual ella le pide disculpas por haber aceptado este préstamo. Yo creo que la fiscalía, como toda la ciencia del derecho penal, entiende que la declaración de un investigado hay que tomarlo con pinzas, no es un material probatorio. Es justo un objeto de prueba, es justo un material que debe ser corroborado. Y ya la fiscalía creo que ha dado pasos. Producto del allanamiento, se ha encontrado, por ejemplo, con la caja, ¿correcto?, del Rolex, con la garantía, con los contratos aparentemente de adquisición, de tal manera que si algo ha devuelto, no lo ha devuelto tal como le han prestado, aparentemente, ¿no? Entonces yo creo más bien que está en dificultades la presidenta.
Ante una primera versión, después de este cambio, vemos que todas las versiones que da la presidenta tienen algún punto flaco. ¿Se trata de una defensa torpe por parte de la presidenta? ¿Hay alguna estrategia detrás? ¿Por qué primero dice una cosa, después dice otra y en todas las versiones hace agua?
Yo creo que ha estado ganando tiempo, ha querido ganar tiempo. De hecho, en efecto, desde que dio sus declaraciones y se venció este tema hasta que se inició la investigación, lo que ha hecho es estar ganando tiempo. No ha ido a declarar en reiteradas oportunidades, ha esperado a que se lleve el allanamiento y que se recoja evidencia. Yo creo, bueno, liminarmente por lo menos se trata de un estratagema de la defensa y creo que todavía la fiscalía tiene mucho pan que rebanar. De hecho, los delitos por los cuales se le está investigando son delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración correcto documentaria. Y acá en el Perú existe una modificatoria muy reciente con respecto al enriquecimiento ilícito, donde solo basta el incremento patrimonial. De tal manera que las investigaciones deberían continuar. Han habido en el Perú dos pedidos de vacancia a propósito de este tema, los dos rechazados por el Congreso. Ya yendo a un tema político, existe una vinculación y un estrecho trabajo entre la presidenta, entre el Ejecutivo y el Congreso, lo cual permite avizorar, digamos, esta especie de trabajo en equipo que está realizando. Y yo creo que la Fiscalía debería continuar con su investigación. De hecho, hay varias cosas que todavía están pendientes. Aparentemente hay un informe que aún no está revelado. Se han encontrado montos en sus cuentas de la Presidenta de la República. Existe aún una pericia pendiente también. De tal manera que todavía la Fiscalía está en buen momento para continuar con sus investigaciones.
¿Qué margen tiene la justicia y tiene la fiscalía para investigar a una presidenta en cabeza del Ejecutivo que, como usted dice, está apoyada por el Poder Legislativo, que en los últimos años ha sido el que ha puesto en problemas a todos los últimos presidentes de Perú? Recordemos que la seguidilla de presidentes que fueron que no pudieron terminar su mandato en Perú ha sido larguísima. Ahora, Boluarte tiene el apoyo del Congreso. En ese contexto, ¿la justicia tiene margen para poder investigar, para poder llegar a alguna investigación?
Definitivamente. Hay ya el antecedente del presidente Castillo, donde el Ministerio Público inició diligencias preliminares, estando en pleno gobierno el presidente Castillo, lo cual ya ha permitido como antecedente iniciar la investigación también a la presidenta actual Dina y realizar los actos de restricciones de derechos como allanamiento, incautaciones, tanto en Palacio de Gobierno como en su casa. De hecho, todo este material probatorio debería generar más las declaraciones y otros actos de investigación que se tengan, correcto, desarrollar un antejuicio político. Este antejuicio político llevaría un inicio dentro de la comisión permanente, luego esto se va a la subcomisión y luego esto pues se va al pleno, se pide que una subcomisión mediante un informe de un delegado, verifique si esto pasa ya al Pleno del Congreso para que pueda pronunciarse por el desafuero de la Presidenta de la República. Los límites de esta investigación llegan hasta la acusación, porque el artículo 117 de nuestra Constitución nos describe que la Presidenta solamente puede ser acusada por traición a la patria. Y entonces yo creo que va a llegar hasta un punto la investigación, correcto. Lo más probable es que también se solicite el desafuero a la Presidenta de la República, pero digamos que hasta ahí va a poder llegar, hasta que deje la presidencia y hasta que quizás exista un nuevo Congreso para que esta situación se dé luz verde, ¿no?
Fernando, vamos a hacer una pausa, pero enseguida al volver vamos a seguir conversando de esto. Me esperas unos minutitos y continuamos conversando con Fernando Dugas, experto en Derecho Penal de Perú, quien nos acompaña desde Lima hablando de toda esta situación que complica a la presidenta Dina Boluarte. Hacemos una pausa y más adelante, también en conclusiones, hablaremos de la tensión que crece, la tensión diplomática entre Ecuador y México por las controvertidas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédense, que ya continuamos. Sigo conversando con Fernando Ugaz, experto en Derecho Penal de Perú, quien nos acompaña en vivo desde Lima. Fernando, hablemos un poco de las implicancias políticas de esto. Recién nos explicaba cómo puede ser todo el proceso legal que va a terminar podría terminar en el desafuero de la presidenta y en el Congreso. Pero la presidenta tiene un apoyo en el Congreso, sobre todo, por ejemplo, de la bancada del fujimorismo. Digamos, una presidenta que llegó con un gobierno radical de izquierda, con Castillo, y que termina apañada por la derecha. ¿Esto es así?
Bueno, definitivamente, las pruebas están al canto. El Congreso de la República ha emitido una serie de leyes en la actualidad que solamente se podrían dar en un contexto de apoyo absoluto por parte del Ejecutivo, ¿no? Se han emitido leyes de colaboración eficaz, modificándose normas muy sustanciales, correcto, que durante la etapa de la izquierda fueron observadas, fueron criticadas, pero sin embargo en la actualidad no ha sido oposición por parte del Ejecutivo. También han existido leyes especiales, tanto la minería, temas forestales, que son intereses exclusivos por parte de las bancadas del Congreso y que definitivamente en su momento también la izquierda no apoyaba, pero sin embargo ahora ya existe una complementación por ambos lados. De tal manera que estamos en evidencia en un contexto de total colaboración entre ambas instituciones. Y esto más aún dentro de un contexto donde se está investigando al periodista Gorriti y se está investigando a muchas personas que son contrarios a los intereses de las bancadas congresales. Y todas estas investigaciones, pues, definitivamente están avanzando, ¿no?, violándose muchos derechos, correcto, y sin embargo, este tema, por ejemplo, de los Rolex y las compras lujosas por parte de la Presidenta de la República, lo que se está investigando, sin embargo, se pasan por temas, digamos, menores, ¿no? Pero yo creo que definitivamente va a continuar este tema y va a continuar todavía en el gobierno la presidenta si tenemos este Congreso aún vigente, ¿no?
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Seguramente lo que pesará mucho será la opinión pública y las explicaciones que pueda dar a la opinión pública la presidenta sobre los relojes, las joyas y demás cuestiones, porque por lo que usted nos dice, en el Congreso va a ser difícil que algo de eso avance. Veremos qué es lo que sucede. Fernando Ugaz, gracias por estar con nosotros. Era el experto en Derecho Penal quien nos acompañó vivo desde Lima hablando de este tema. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una nueva pausa.
Muchas gracias.
Conclusiones. Pero al regresar, hablaremos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la tensa las relaciones diplomáticas con Ecuador con sus explosivas declaraciones. Breve pausa, ya volvemos. El gobierno de Javier Milei concedió asilo a los líderes opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. Diana Mondino, canciller argentina, detalló que los venezolanos entraron como huéspedes en la embajada, pero que desde el 29 de marzo se les concedió el estatus de asilados. La canciller argentina asegura que están gestionando un salvoconducto para ellos, pero agregó que no es tarea fácil. Previamente, el gobierno argentino indicó que había acogido a los venezolanos, y cito textualmente, por el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela. Una fuente con conocimiento del caso le dijo a CNN que en total son 6 los venezolanos asilados en la embajada. Y además, un tribunal de apelaciones de Argentina ordenó reabrir una causa para investigar supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. La denuncia fue presentada en 2023 por familiares de víctimas y por Clooney Foundation for Justice y luego fue respaldada por Amnistía Internacional. CNN ha intentado obtener la reacción del gobierno de Maduro, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Ecumex, numeral Conclu Ecumex. Recuerden, como siempre, recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvanPZS. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno buscará el ingreso en territorio mexicano del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, acusado de peculado por la Fiscalía ecuatoriana. Al hacer el anuncio, AMLO agregó que México considera sagrado el derecho al asilo. CNN está intentando contactar a la defensa de Glass para conocer si se encuentra aún en la embajada mexicana en Quito, en donde ingresó en diciembre, y su reacción también ante las declaraciones de López Obrador. El exfuncionario alega que es víctima de una persecución y dijo que temía por su integridad. Y por otras polémicas declaraciones de López Obrador, este jueves el gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. En su conferencia de prensa, AMLO se refirió a las elecciones presidenciales de 2023 en Ecuador y al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, sugiriendo que en el país se creó un ambiente enrarecido de violencia para influenciar el proceso electoral. El asesinato de Villavicencio se encuentra bajo investigación. De momento, la Fiscalía procesa a 5 personas como presuntos responsables materiales del crimen y trabaja con el FBI para dar con los autores intelectuales. Vámonos ahora en vivo hasta Quito. Allí está nuestra compañera Ana María Canizares en la Embajada de México. Ana María, buenas noches. López Obrador dice que no expulsará al embajador de Ecuador en México, pero la Cancillería de Ecuador dice que... La Cancillería de Ecuador dice que no hay nada. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Iván? Así es. Si bien López Obrador dice que no expulsará a un embajador ecuatoriano en México, básicamente es porque tampoco tenemos un embajador designado desde el año pasado en ese país. Sí hay una delegación diplomática, pero no un embajador encabezando, y esto nos lo ha confirmado esta mañana también la Cancillería ecuatoriana a CNN. Sin embargo, si bien no es esa su decisión, sí ha otorgado asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene sentencias por corrupción, una por asociación ilícita, otra por cohecho relacionadas al caso Odebrecht y también otra investigación por peculado aquí en el país. La Fiscalía en diciembre pasado le pedía a Glass que se presente a rendir una versión sobre este último caso, sin embargo, él prefirió no hacerlo y se refugió en esta embajada en la ciudad de Quito. Desde ese momento no ha salido, al menos la Cancillería de vez en cuando daba información de que él se mantendría en este lugar, sin embargo, después del otorgamiento del asilo político. Incluso hay dudas de si Glass todavía continúa en esta delegación diplomática. La Cancillería ecuatoriana ha declarado persona non grata a su vez a la embajadora mexicana en el Ecuador, Raquel Serur Schmecker, precisamente por esas declaraciones polémicas que hizo el miércoles pasado en su mañanera López Obrador, donde ponía dudas acerca de las elecciones presidenciales del año pasado en Ecuador y donde además habló de un ambiente enrarecido de violencia que desencadenó en el asesinato de Fernando Villavicencio para influir en la opinión pública. Escuchemos más de lo que dijo.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, que además es una agente excepcional, una intelectual de primer nivel. Sí, sí.
O sea, vendrá con la embajadora en el avión.
No, porque no lo autorizan. No lo autorizan. Entonces, si lo autorizaran, lo traemos. Pero no lo autorizan. Lo que le pedí hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales de que debe de respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la embajada.
Así es, Iván, eso decía López Obrador, de que incluso si Ecuador facilitaría algunas formas jurídicas para poder sacar a Jorge Glass de esta delegación diplomática, incluso le podrían trasladar en ese avión que viene para recoger a su embajadora mexicana. Sin embargo, el Ecuador ha sido enfático, la Cancillería a través de un comunicado e incluso la propia canciller Gabriela Sommerfeld han sido enfáticos en decir que no concederán un salvoconducto a Jorge Glass para poder movilizarse hasta un transporte que lo lleve hasta México, por un lado porque es ilegal, considera así el Ecuador, porque él está sentenciado por delitos de corrupción, por otra parte porque considera que se está promoviendo la impunidad y la evasión de la justicia por parte de un sentenciado. Escuchemos más de lo que dijo Sommerfeld.
El Ecuador se mantiene firme en su posición. No existe una causal como para que el Estado mexicano le haya entregado el asilo político. Se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. La propia Convención para Asilo Diplomático, en la que nosotros nos basamos en la decisión, nos ayuda a tener este sustento legal sobre la cual el Ecuador no tiene su decisión.
Señora canciller, ¿se ha autorizado el arribo del avión que va a regresar a su país a la señora embajadora?
Aún no hemos recibido todavía.
De que se presente la solicitud, ¿se autorizaría el arribo siendo un avión militar?
Es importante mencionar que las relaciones diplomáticas entre los estados no están rotas.
Así es, Iván, para la canciller esto no rompe las relaciones con México, sin embargo se ha reforzado el contingente policial y militar hace al menos una hora más o menos, tanto el personal de policía como también de Fuerzas Armadas fue relevado y ha venido un nuevo personal que es el que permanecerá para las próximas horas. Esta delegación diplomática está custodiada desde diciembre pasado cuando ingresó Jorge Glass a la misma como huésped y tanto la custodia policial y militar que se ha mantenido se ha reforzado en estas últimas horas tras la concesión del asilo político y tras la tensión diplomática entre Ecuador y México. Esto ha sido mal visto por México, que considera que es una intromisión, que es un asedio al que considera está siendo sometido el personal diplomático. Iván, no sabemos entonces hasta el momento si Jorge Glass efectivamente está en esta embajada. Hemos consultado a su defensa y estamos a la espera de una respuesta y más reacciones.
Ana María, gracias por estar con nosotros. Era nuestra compañera Ana María Canizares reportando en vivo desde Quito, desde la puerta de la Embajada de México. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir tratando de este tema, pero ahora vamos a hablar con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de Ecuador. ¿Cómo le da, Otto? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opciones le quedan? Comencemos hablando de la situación de Jorge Glass. ¿Qué opciones le quedan? No sabemos si está dentro de la Embajada de México, pero presumimos que sí. ¿Le queda otra opción más que quedarse allí? ¿En algún momento puede cambiar su situación?
No es una situación fácil. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo, Iván, y también a Ana María, allá en Ecuador. No es una situación fácil ni para el gobierno mexicano, ni para el gobierno ecuatoriano, peor aún para el señor Glass. Hay una convención sobre asilo diplomático de 1954 en donde claramente en el artículo 3 dice que el asilo diplomático solo se debe conceder para personas que están siendo sancionadas, sentenciadas por temas políticos, no por delitos comunes. En este caso, el señor Glass ha sido sentenciado por cohecho y asociación ilícita y ese tipo de delitos, ¿verdad? Por otro lado, esa misma convención sobre el asilo diplomático en su artículo 12 dice que los estados están en la obligación de otorgar un salvoconducto una vez que una persona ha recibido el asilo diplomático de otro estado. Entonces, aquí hay una especie de situación en la que tendrán que tomar decisiones, sobre todo del lado del Ecuador, si es que otorgan el salvoconducto con el señor Glass, porque también hay criterios que dicen que si otorgan ese salvoconducto y ese asilo diplomático ha sido entregado de forma incorrecta por un tema que no es político, podría la persona que otorga el salvoconducto, la persona del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo presidente, ser sancionado. Entonces, no es un escenario fácil, más allá del costo político y el revés que significaría para el Ecuador en la lucha contra la corrupción, que ha sido una lucha cuesta arriba. Este tipo de situaciones dejan un tufo de impunidad, ¿no? Y de que más se toman decisiones por simpatía ideológica, por cercanía partidista y política, que por un verdadero respeto a una institución tan importante, tradicional e histórica como es el asilo político.
¿Se está entrometiendo México en los asuntos de Ecuador? Y si es así, ¿por qué lo hace? ¿Cuáles son los motivos detrás de estos dichos y de este accionar de México y puntualmente del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Me parece que el presidente, mejor dicho, no me parece, es evidente que el presidente López Obrador tiene una afinidad personal con el expresidente Correa, tienen además una afinidad ideológica, y creo que lamentablemente está dejando que esa simpatía ideológica incida en la relación con un país hermano, amigo, como es el Ecuador. Está permitiendo que la narrativa de un lado del espectro político del Ecuador cale en su discurso de forma casi unilateral y repita cosas como la que dijo respecto al triste asesinato, doloroso todavía para los ecuatorianos, del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y es más triste aún porque uno esperaría del representante del pueblo mexicano, la persona del presidente López Obrador, que tenga algo más de empatía por ser México un país que también ha sufrido ese tipo de eventos tan trágicos y dolorosos, empezando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también otros actores políticos importantes que han sido víctimas de la violencia. Pero hace un comentario suelto que pareciera inofensivo, pero que desgraciadamente lo que hace es reforzar una narrativa que inclusive afecta las investigaciones que se están llevando a cabo en el Ecuador. También yo creo que, así como ha sido desacertada, inoportuna, ese comentario del presidente López Obrador, me pareció que la reacción del Ecuador fue desproporcionada. Podrían haber llamado a la embajadora de México a Cancillería en Ecuador a presentar un reclamo formal, podrían haber enviado un reclamo formal, podría el mismo presidente Noboa haber hablado con el presidente López Obrador y explicarle qué es lo que ha ocurrido, como para ver si es que no fue un exabrupto del presidente López Obrador. Pero claro, esto ya pasa a segundo plano cuando al día siguiente, y más como una suerte de reacción ante lo sucedido, el gobierno mexicano toma la decisión de otorgar asilo a Jorge Glass. En un caso, como te digo, que en el Ecuador es muy polémico, que representa un símbolo de la lucha contra la corrupción, además con un antecedente. Hace alrededor de un año fugó una exfuncionaria también de la Embajada de Argentina. Se fue a Argentina. Entonces, cuando tú ves esa presencia de fuerza pública fuera de la embajada, no es por amedrentar, amenazar a la embajadora, peor al pueblo mexicano, sino porque ya hay un antecedente de fuga de una embajada del Ecuador hace muy poco tiempo.
Otto, me espera unos minutitos, hacemos una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Estamos conversando con Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de Ecuador. Luego de la pausa, continuamos hablando de él con lo que está pasando entre México y Ecuador. Ya volvemos.
La embajadora, al ser declarada una persona no grata en el Ecuador, esto significa que debe dejar el país en 72 horas. Uh-huh. Así lo expresa la carta que ha sido entregada el día de ayer. Y las 72 horas empezaron a correr el día de ayer a partir de las 5:30 de la tarde. Hubo un hecho muy doloroso e impactante para los ecuatorianos cuando en las últimas elecciones incluso se llegó a asesinar a un magnicidio a uno de los candidatos. Eso hizo que el Ecuador entero se enlute y es un trauma que todavía no ha sido superado. Todavía, de hecho, lo seguimos batallando día a día.
Seguimos esperando respuestas todavía.
El crimen organizado transnacional que fue, sin duda alguna, quien actúa y finalmente termina con el magnicidio del candidato Villavicencio. Esto es un tema muy delicado para el Ecuador. Esas declaraciones ofenden al Estado ecuatoriano, a los ecuatorianos.
Seguimos conversando con el ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzer, quien nos acompaña aquí en Conclusiones. Y me quedé escuchando lo que estaba diciendo la canciller y también lo que usted nos decía hace unos minutos de que quizás también la reacción por parte de Ecuador había sido un poco desmedida. Y pienso también en lo que ha pasado entre Argentina y México, Argentina y Ecuador la semana pasada a raíz de una entrevista que el presidente de Argentina tuvo con nuestro compañero Andrés Oppenheimer aquí en CNN, que motivó que Petro echase a los diplomáticos argentinos de Colombia. Después la situación se arregló. Hubo también un contradicho con AMLO. Los presidentes latinoamericanos están un poco nerviosos, metiéndose en temas en los cuales no deberían meterse, diciendo algunas expresiones y, digamos, sobre reaccionando a lo que está sucediendo.
Mire, yo lo que veo con tristeza es que la polarización de la política, no solo en nuestra región, sino en el mundo, nos distrae de los temas realmente importantes. La relación entre Ecuador y México hoy tiene temas sustanciales que pasan por una migración masiva de ecuatorianos que transitan por México, que necesitan asistencia, ayuda, servicios consulares, apoyo, servicio humanitario, y que se tiene que coordinar entre estados. Pasa por el hecho, inclusive hablando del asesinato del señor Villavicencio, de que gran parte de las organizaciones delictivas, de los grupos del crimen organizado que operan en el Ecuador, tienen relaciones directas con los grupos del crimen organizado que tienen sus operaciones en México. Y necesitamos que nuestros mandatarios, nuestras autoridades, en vez de estar discutiendo tonterías, lo que me parece una grosería, además, que el presidente López Obrador llamase facho al presidente Noboa, me parece una falta de respeto adicional a lo ya ocurrido. Esto va escalando. Pero lo que le quiero decir es que en este momento, en estas circunstancias tan difíciles que vive el Ecuador en materia de inseguridad, de migración, que también lo vive México, los mandatarios, el aparato del Estado, la institucionalidad de ambos países debería estar enfocado en eso, no en estas peleas que son desgastantes y que podrían ser evitadas.
¿Cómo queda ahora la relación entre México y Ecuador? Porque Ecuador dice que no han roto relaciones, pero echa a la embajadora. López Obrador dice que ellos no van a sacar al embajador de Ecuador, que ellos no van a hacer nada, pero que manda a buscar a su embajadora porque se tiene que ir, y a la vez el edificio de la embajada está rodeado de policía. En ese contexto, ¿cómo pueden seguir las relaciones entre ambos países?
Aprovecho para aclarar, yo interpreto, no soy parte del gobierno del Ecuador, pero interpreto que la presencia de la fuerza pública, y lo repito, tiene que ver con evitar la fuga de alguien que es buscado por la justicia del Ecuador, más no tiene que ver con la expulsión o la declaración de persona no grata de la embajadora, porque pareciera o se quiere vender desde la narrativa mexicana como un acto de agresión en contra de la embajada americana. Y ojo, dijo el presidente López Obrador que le preocupaba que el Ecuador ingresara a la embajada mexicana. Eso no podría ocurrir, y de ocurrir, yo creo que está alarmando en exceso, pero de ocurrir sería muy grave. No creo que llegue hasta allá la situación. Espero que se pueda restablecer rápidamente esta relación, que se supere este impasse, pero ya el presidente López Obrador, al haber otorgado asilo al señor Glass, agregó un ingrediente que complica mucho más la situación, sobre todo por el hecho de que, más allá de ser este un tema judicial que no tiene que ver con el gobierno, cualquier otorgamiento de salvoconducto por parte del gobierno afectaría mucho el resultado de la consulta popular que tiene en menos de 2 semanas que impulsa el presidente Noboa, porque se vería como un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Por último, le pregunto, ¿era necesario todo esto de un lado y del otro? Digamos, ¿era necesario que México dijese esto, trate de darle asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, que le contesten así a Ecuador? ¿Hacía falta todo esto?
Yo creo que no. Yo creo que, insisto, esto nace de un exabrupto innecesario del presidente de México, de una reacción que en mi criterio es excesiva de parte del Ecuador, pero yo espero y confío que la diplomacia de ambos países, que tiene, y los conozco, representantes de altísimo nivel, puedan rápidamente sortear esto y retomar con mayor énfasis los esfuerzos en cooperación entre ambos países, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado transnacional, principalmente relacionado con el narcotráfico y el tráfico de personas, y con esta gravísima crisis de migración ilegal. Para mí son los dos temas que en este momento ambos países no pueden postergar y que se tienen que tratar al más alto nivel. Y ojalá, ojalá ambos presidentes hubiesen alzado el teléfono y hubiesen hablado directamente. Creo que es algo muy común que fortalece las relaciones y que puede permitir con mayor velocidad superar este impasse.
Gracias por estar con nosotros, Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de Ecuador. Estuvimos hablando con él de la situación entre Ecuador y México. Gracias por estar con nosotros.